Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Bien hallados todos.
Qué bien, una semana más aquí con Rosa y también con Sonia Crespo. Ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en la política. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallada yo también, gracias.
Nos acompaña Maite Otero. Ella es profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga. Maite, bienvenida.
Muchas gracias, Mónica.
Aquí con ganas de debatir, ¿no?
Sí.
Bueno, pues enfrente tienes, ya ves... A Leticia Tebul, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, con muchísima ganas de debatir, ¿no?
Sí, y de añadir un adjetivo más, porque hoy...
A ver, ¿más?
hoy hago de canal de comunicación, de portavoz, de las representantes del Consejo Escolar del IES Fernández de los Ríos, Jimena Daniela Candela... Y mi querida hijada Almudena, que se pusieron en contacto conmigo la semana pasada.
A ver, ¿qué le pasa a estas chicas?
Pues mira, ese es un centro muy, muy grande. Está sometido a unas obras de ampliación. Es un centro pues que tiene pues un montón de líneas y de alumnado. Se ve que las obras de ampliación han tenido algunos problemas porque la empresa adjudicataria quebró. Me sonaba un poco a lo del metro.
¿Este es el de Juan 23, el que está por la zona de la avenida Juan 23?
No, creo que está más hacia los guindos. Más pegado hacia Parque Mediterráneo, las pirámides, más
vale.
Hacia
¿Y entonces hacia estas allí. Chicas qué quieren?
Bueno, pues estas representantes están un poco preocupadas porque las obras tienen bloqueadas las diversas salidas de emergencia del centro, lo han puesto en conocimiento del centro escolar, el centro no parece que esté respondiendo, que sí, que bueno, que la delegación dice que va a venir, no termina de ir, y bueno, querían poner un poco, elevar el tono de la reivindicación de que ese centro necesita 5 salidas de emergencia, que 2 están totalmente colapsadas por obras, vallas y que las alternativas no son para nada seguras, teniendo en cuenta lo grande que es el centro. Así que nada, chicas, mucho
Miguel
ánimo.
Briones, Miguel Briones es el delegado de Educación, que es un fiel oyente del programa, seguro que estará
claro,
pendiente. Y si no, la semana que viene, pues le damos el teléfono de Miguel Briones a tu sobrina y ya está.
Y la regla está pendiente.
No, esto es broma, bajo ningún concepto. Bueno, y a quien quiero saludar también es Noelia Losada. Ella es abogada, laboralista, profesora, investigadora y ciudadana del mundo. Noelia, bienvenida.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotras.
Está bien que 4 o 5 chicas, estamos hablando de 15 años, oye, pues que se preocupen. Tita, Leti, la radio protesta. O sea, que no estén en plan borrego, sino que estén en plan preocupadas porque no tienen suficiente salida de emergencia, según entienden ellas, del centro, ¿no? O sea, al final que no estén adocenadas, aborregadas y que estén en el mundo de la protesta, ¿no?
Me parece interesante e importante. Y de agradecer también.
Yo siempre digo en esto que hay dos tipos de ciudadanos, los que cuando ven que se ha caído la rama de un árbol dicen hay que ver, el ayuntamiento no hace nada, y los que se paran llaman al 010 y dicen aquí se ha caído un árbol y pasa esto y esto.
Qué bien. Bueno, vamos a hablar, hay pleno en el ayuntamiento de Málaga, al arranque del programa hemos hecho un pequeñito resumen de lo que se está hablando en el momento, hasta el momento, bueno, pues se sigue debatiendo de la vivienda, de la falta de vivienda, de los precios en Málaga, de la saturación turística, de todo eso se está hablando en el pleno y precisamente esta semana por primera vez ha sido llamativo porque por primera vez se ha admitido desde el Ayuntamiento de Málaga esto de un centro histórico saturado, turísticamente saturado, que lo han admitido por primera vez, tanto que han movido incluso ficha para tomar medidas contra esa saturación. Van a buscar alternativas turísticas, rutas turísticas alternativas a lo que es el centro, para que los que vienen a visitarnos se vayan para otra parte también, no solamente centro, centro, centro. De hecho, se ha sacado a licitación un proyecto para que una empresa elabore el plan de esas teóricamente exitosas rutas alternativas al centro. Y en el texto que justifica esa contratación, que están buscando a una empresa, bueno, pues en ese texto de la contratación se menciona la saturación del centro histórico. Es más, se apunta a que un turismo masivo puede llevar a la proliferación de establecimientos gastronómicos de baja calidad. Y claro, por ahí no pasa el alcalde. Francisco de la Torre no le ha parecido nada oportuno esa reflexión y ha apuntado directamente al técnico de turismo que ha redactado el informe.
Pues a lo mejor no fue muy feliz esa expresión, porque yo no conozco ninguno en Málaga. Fíjense, soy rotundo. Ni uno. Todos tienen calidad. Más o menos. Y su característica, su especialidad. Quizás no fue muy feliz el técnico redactor de esa parte de ese concurso. Así se lo transmitiré personalmente. Ha provocado una pregunta difícil de contestar, porque no conozco ninguno.
No conoce ningún establecimiento gastronómico de baja calidad. Rosa Francia, ¿el alcalde come alguna vez o cena alguna vez fuera de casa?
Bueno, sí.
Pero por, en plan, tengo que ir a Valladolid y tengo un almuerzo o una cena con el alcalde. O sea,
cenas,
por gusto
a las cenas oficiales, a las que tampoco le gusta demasiado ir, le gusta más ir luego a tomar café, pero en familia sí que salimos a veces, sobre todo cuando yo no tengo tiempo de guisar, como me pasará hoy. Hay algunos establecimientos en la zona de la Malagueta. Concretamente tengo uno muy cerca de casa donde voy como a mi propia casa, vaya.
O sea, que algo sí que come el alcalde fuera de Málaga, sí. Que no solamente come en casa...
No solamente la sopa de apio esa.
Es verdad, hace tiempo que no te recomiendo que se la preparen, la sopa de apio con agua del grifo. Bueno, en todo caso, el alcalde, más allá de que salga o no salga mucho a comer fuera, pero dice que en Málaga no conoce ningún establecimiento gastronómico que no sea de calidad y que va a hablar con ese técnico de turismo que ha redactado el informe. El alcalde no admite de forma clara que el centro de Málaga esté saturado de turistas, aunque sí apunta a esas rutas alternativas, cree que va a reducir el flujo de turistas a otras zonas.
Está muy bien, el nivel de Málaga no está mal, en sentido de calidad, en todos los planos, hotelero, gastronomía, etcétera, pero todo lo que sea incrementar ese turismo de calidad será bueno. Y para ello, evidentemente, es bueno también que haya ese espacio más amplio.
Bueno, si el propio ayuntamiento, a través de ese técnico de turismo que debió tener un mal día, según el alcalde, un día no muy feliz, si el propio ayuntamiento admite la saturación en un pliego oficial, ¿por qué lo desmiente el alcalde? Y por otra parte, yo me pregunto, ¿una única persona redacta un pliego de condiciones? ¿Nadie lo lee? ¿Las cosas se hacen a criterio de un técnico? Porque para el pintar el carril rojo de la Alameda principal, el carril bici, han estado 4 años opinando todo Dios, urbanismo, movilidad, y ahora resulta que para sacar un pliego de condiciones y contratar a una empresa, encargarle, oiga, vamos a diseñar 4 rutas alternativas, resulta que se le echa la culpa a lo que haya, no sé, el concejal Jacobo Florido no ha leído el pliego, ¿no? ¿Sonia?
No, hombre. No, a ver.
Eso lo hace una persona a criterio. O sea, ese técnico dice, Málaga está saturada, vamos a buscar alternativa. A criterio de una persona, nadie lo lee, ningún superior.
No, claro, ni la parte de la redacción. Igual que cuando tú te presentas como empresa o como emprendedor o como empresario a algún pliego de condiciones de cualquier institución, hay una parte técnica, hay una parte económica, y colaboran y participan distintos perfiles. Yo estoy convencida de que el alcalde no se ha leído ese pliego, como no se leerá prácticamente ninguno, o a lo mejor alguno, ni se lo tiene que leer.
Sí, yo no digo
ni
el alcalde.
Ni siquiera el concejal.
Vale.
Porque es que realmente es tal el volumen de la cantidad de pliegos, concursos, en fin, que para eso están los técnicos, los funcionarios, los asesores, etcétera. A mí me sorprendió muchísimo, y no tanto el tema de que esté saturado o no, el tema de lo de la restauración de baja calidad, o sea, cómo se usa esa expresión y cómo se les ha colado.
Es que eso se trata. No es lo que se diga, no es reconocer la saturación, que hay una gran saturación, no total, pero una, lo que dice el alcalde, o que la proliferación podría conllevar. Si es una cosa que puede llegar a ocurrir, pero todavía no ha ocurrido, apúntese como riesgo remoto, pero no desentender que es una cosa que ya está pasando en Málaga. El alcalde de Málaga, aunque fuera a comer y hubiera visto algún establecimiento que no tuviera la calidad suficiente, no puede ni debe decirlo, porque se trata de todo una enorme cantidad de profesionales que se matan por hacer las cosas bien y que por una cosita de nada, una observación, pueden quedar mal. Eso no debe hacerse. Es más de redacción, es un tema de redacción, de astucia a la hora de redactar, que de lo que se dice. Yo creo que el alcalde además lo decía así, un tono casi humorístico, no decía que iba a hablar directamente con él. Esta más cronológicamente viene de antes. Este informe tiene por lo menos 2 o 3 años. Esto se está moviendo desde hace tiempo, como hace muchísimo tiempo, que no porque se lo haya inventado el alcalde ni nadie del ayuntamiento, sino porque está en el aire, está ya en la moda, está en el ambiente, se habla de diversificar las centralidades en las ciudades, que no se condense solamente todo en una cosa, no solamente en Málaga, en todas partes. Y aquí en Málaga de eso se está hablando desde que yo recuerdo.
Noelia.
Bueno, efectivamente, yo creo que hay bastante consenso en que todo lo contrario, que la calidad de la restauración en Málaga no solamente, vamos, es que se ha elevado a niveles exponenciales, bueno, en los últimos, en la última década. Y yo recuerdo cuando yo vine hace 18 años a Málaga, que había 4 restaurantes buenos y ahora es que no te da la agenda para conocer sitios espectaculares, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que esa expresión es desafortunada. Por otro lado, sí que es cierto que yo siempre he estado muy de acuerdo en lo de hacer rutas alternativas y sacar a la gente del centro. No sacarla del centro, me estoy refiriendo. Dar otras opciones culturales, que las hay, y me gusta siempre recordar en estos micrófonos que el origen de Málaga está en Cerro del Villar. Cerro del Villar está en la desembocadura del Guadalhorce, entre Sacaba y Guadalmar más concretamente. Ahí hay la ciudad fenicia mejor conservada de Europa. Hay un proyecto del 2005, del 2006, de, por así decirlo, generar un parque arqueológico ahí. Llevan 3 años trabajando las personas de la Universidad de aquí de Málaga, los arqueólogos de aquí, con Pepe Suárez a la cabeza, y la Universidad de Chicago. De lo interesante que es, la Universidad de Chicago mandó el primer año una clase, el segundo año 2 clases, ya van por 3 clases de alumnos que vienen aquí en agosto, y sería una centralidad extra centro, por así decirlo, ¿no?, en nuestra radio, fantástica. Pero es que también hablo de la cárcel. La cárcel es un espacio cultural, o iba a ser un espacio cultural, que también está...
La antigua cárcel de la Cruz, claro, de la Cruz Humilladero.
Efectivamente.
Ese misterio que en cada programa electoral nos lo sacan y dicen, esto se va a convertir, nada, y 4 años
espacio,
más. Y 4 años más.
Como una bala.
¿Va
es
como una
un
bala?
Espacio cultural.
Ahora hablamos con Rosa Francia de ese
no,
tema.
No, yo no voy a decir ni tío, solamente lo anuncio.
Es un espacio cultural por desarrollar, y por ejemplo, en Teatinos, que fui concejal de Teatinos, descubrí que todo el espacio de la colonia Santa Inés, una zona protegida, tiene pues también un recorrido estupendo que ver, tiene lo que era la antigua Casa de Socorro de principios de siglo, tiene una iglesia de principios de siglo, que ahora están ahí la Asociación de Belenistas de Málaga, y yo en Navidad, por ejemplo, lo recomiendo siempre porque hacen una iluminación muy alternativa al centro y mucho más tranquila. Por lo tanto, completamente de acuerdo en sacar o generar otras rutas y que descongestionemos el centro.
Maite.
Y sobre todo, que todos los malagueños conozcan Málaga entera, sí, claro, que eso sí. Se descuida muchísimo.
Maite Otero.
Yo pienso que hay que diferenciar la función política de la función técnica. Evidentemente, como decía Rosa, el alcalde no va a decir en ningún momento que la gastronomía de Málaga tiene mala calidad, ni tampoco está dentro de sus funciones el revisar los pliegos técnicos. Yo creo que ese pliego se hace con una finalidad muy clara, el encargar a una empresa externa que se diseñen unas rutas que puedan descongestionar el centro. Luego tenemos el problema de la palabra tabú, de saturado, zona saturada, que venimos ya con esa palabra que tenemos como la espada de Damocles ahí perenne, pero creo que ha sido un poco desafortunada el comentario para justificar que salgan los pliegos, pero tampoco podemos demonizar al técnico. Creo que la finalidad del pliego es clara cuando se lee en su contexto. Lo que no podemos sacar esa frase o la frase de que el centro está saturado, sino que el objetivo, ¿cuál es? Intentar buscar vías alternativas, otras zonas turísticas que las tiene Málaga, y ponerlas en valor.
Hombre, vamos a ver, los técnicos y las técnicos, cuando se sientan a elaborar un pliego, a realizar informes que van a condicionar el diseño de las políticas públicas o facilitar esa tarea del diseño o la toma de decisiones por parte de las personas responsables, de los políticos, bueno, en mi época, ya me imagino que hay otras técnicas de diagnóstico, se usaba el famoso DAFO, ¿no? Que se hablaba de las deficiencias, de las amenazas, de las fortalezas, de las oportunidades a la hora de implementar, a lo mejor, como ha sido con este pliego. Usan datos estadísticos, usan informes de otras administraciones, incluso los propios estudios que ellos realicen de la delegación, de la interlocución con asociaciones profesionales.
Pero entonces,
¿y
el centro está saturado o no?
A eso voy. Lo que quiero decir es que no pasa nada si reconocemos que hay cuestiones que no van. Yo lo siento mucho, pero yo creo que el centro se ha convertido en un parque de atracciones despersonalizado, lleno de franquicias, donde la mayoría de los sitios de solera ya no existen, van cerrando por mutar, novar a otro tipo de negocios. Yo no hablo de si es bueno o no es malo, pero es que yo no voy a jugar a lo de que el rey está desnudo y nadie le dice que está desnudo.
Ya, pero no es
hay
un
cuestiones...
un pliego técnico, yo creo sinceramente que han cogido y han copiado. han hecho cortar y pegar, porque los pliegos es verdad, y a lo mejor es algún informe tipo de LOMAO o alguna cosa, porque no procede.
Bueno, LOMAO es del ayuntamiento.
Sí, pero no procede. Una cosa es un informe, una cosa es un informe y otra cosa es un pliego. Entonces, en un pliego sobraba poner que sacamos a concurso esta iniciativa, que estoy de acuerdo contigo, de pues trasladar la oferta cultural, turística, etcétera, a otros distritos fuera del centro y hacer esa precisión de por qué, si no, se pueden, nos podemos encontrar
porque
con locales
de
gastronomía.
Porque es que probablemente ya hay lecciones aprendidas sobre esto. Yo creo que estamos cometiendo los mismos errores que otras grandes ciudades.
Rosa,
lo siento. Sí, sí.
Rosa, y que tengo un invitado al teléfono, no quiero hacer esperar más.
Sí, nada, los centros saturados, con franquicias, etcétera, etcétera, ocurre en todas las ciudades turísticas, incluyendo
todo lo malo también.
Incluyendo Roma, que es el escaparate, por definición, de saturación turística. Tiene su parte buena, tiene su parte mala. Pero en este caso, además, a beneficio del descuido, digamos, de redacción del técnico, que tiene todos mis respetos, por supuesto, aunque pueda no estar de acuerdo con él en un momento dado, es que este informe justamente era para el plan y lo que se pide era para conseguir fondos que ayuden a paliar esos problemas.
Claro,
eso es por lo tanto,
claro, había que llorar un poquito.
Claro,
había
que llorar.
Claro, lo que yo estaba diciendo.
Efectivamente no haya estado feliz en todo. Eso no es un novelista, es un técnico.
El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía protagonizan un capítulo de desencuentro al que ya no estábamos acostumbrados. Y además por un tema sobre el que ya no había discusiones, el metro. La Junta reclama
siempre
al consistorio.
Discusiones por un metro, ¿qué dices?
Sí, pero no como en los mejores tiempos del metro con la Junta del PSOE. Bueno, en fin, la carretilla, ¿verdad? De Javier Berlanga, que fue a entregar el informe del metro, creo. Bueno, en fin, historias. La Junta reclama al Ayuntamiento de Málaga el pago de 67 millones de euros, mientras que desde el Ayuntamiento pues no ven claro que tengan que pagar esa cantidad que le corresponda. Yo miro para otro lado. ¿Quién tiene razón? ¿Qué dice el papel? Porque entiendo que las cosas se quedan en un contrato, ¿no? Que tanto tardan en elaborarse los contratos y tal. Y los pliegos de en este caso, de lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos a intentar aclararlo con Sebastián Sánchez, él es periodista experto en infraestructuras, al que todos podemos leer en El Español de Málaga. Seba, buenas tardes. Está
Hola,
por ahí.
Muy buenas. ¿Qué tal, Mónica?
A ver, si lo entendemos. ¿De dónde viene exactamente esta deuda de 67 millones de euros que tenemos que pagar los malagueños y por qué hay discrepancia entre la Junta y el Ayuntamiento?
Pues nos tendremos que ir muy atrás en el tiempo, ¿eh? Porque esto al final tiene su origen en el año 2003, en abril del 2003 en concreto, que es cuando se firma el convenio sobre el que se empieza a construir, no físicamente, pero sí desde el punto de vista simbólico, el metro de Málaga que tenemos ahora mismo y que podemos disfrutar. Ya en aquel documento se establecían una serie de obligaciones económicas que pactaron de mutuo acuerdo la Junta de Andalucía, en aquel entonces con el Partido Socialista al frente, y el Ayuntamiento de Málaga, con el señor Paco de la Torre, Francisco de la Torre, como alcalde ya también en aquel momento. Y en ese documento se establecieron una serie de obligaciones económicas por las que tanto la Junta como el Ayuntamiento tenían que financiar no solo la construcción, sino sobre todo la explotación comercial. Y es ahí a lo que alude la Junta de Andalucía en este momento para recordar al Ayuntamiento que ha estado prácticamente desde que se puso en funcionamiento el metro en el año 2014 sin aportar un solo euro o sin cumplir, digamos, con la parte a la que estaba comprometida para financiar lo que era el funcionamiento del suburbano. O sea que venimos hablando de un asunto desde hace muchísimos años, claro.
O sea que si lo dice en un documento firmado en el año 2003, firmados entre otros por el propio alcalde, si lo dice ahí, oye, las obligaciones que tenemos cada uno, cada una de las dos administraciones en el tema de la construcción del metro son estas, en el tema de la explotación son estas, pues y no he pagado ni un duro desde que lo tenía que haber pagado en 2014, pues poco nos vamos a librar, ¿no? Es imposible que nos libremos de no pagar 67 millones de euros que reclama la Junta de Andalucía, ¿no? Rosa, ¿me miras así? ¿Tú sabes algo?
Bueno, lo que pasa es que
yo sé que cuando hay un pleito, el que pleitea, pleitea porque está convencido de que tiene razón. Y luego tiene que haber alguien que decida. No lo sé.
Pero ¿cómo es posible que dos administraciones, que detrás hay un montón de técnicos y profesionales que redactan esos documentos, cómo se escriben las cosas para que tú puedas interpretar lo que a ti te conviene y yo pueda interpretar lo que a mí me conviene? Sebas, ¿eso cómo es posible?
A ver, ¿no? Yo creo que la cosa no es tan sencilla y probablemente las dos partes tienen algo de razón en este tipo de contiendas, porque inevitablemente lo que está formalizado en un documento del año 2003 se establecía un proyecto que poco o nada tiene que ver con el actual. Evidentemente, aquel proyecto iba a costar en torno a 400 millones y el actual va a acabar costando del orden de 900 millones. A eso se agarra el ayuntamiento para decir, oiga, yo sí, yo puedo tener compromisos económicos, pero sobre una base que no tiene nada que ver con lo que hay ahora mismo. Y evidentemente, a lo que alude el ayuntamiento, que entiendo que va a ser utilizado como defensa fundamental, yo no conozco la letra pequeña de toda esta historia, y tampoco tenemos todavía el momento exacto en el que esto pueda acabar en los tribunales, que tiene toda la pinta, a lo que alude el ayuntamiento es, oiga, Junta de Andalucía, usted ha tomado determinado tipo de decisiones en estos años, que son muchos ya desde el inicio de la obra del metro, y yo no he sido responsable de esas decisiones. Se han acabado modificando el trazado del metro, se han acabado tomando determinaciones que han incrementado sustancialmente no solo el coste de la construcción, sino también el coste de la explotación comercial, porque hay aquí un tercero, que es el concesionario, un socio privado, que inevitablemente tiene garantizados por contrato una serie de beneficios anuales que hay que ir pagando. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Probablemente no serán 56 millones, que es lo que le reclama la Junta en concepto de explotación, será algo menos dinero, lo que acaben, entiendo yo, que formalizando o pactando de alguna forma.
Aquí tengo a tres abogadas. Noelia Losada, ¿esto cómo va a terminar?
Bueno, yo vamos a ver, puedes discutir sobre la cantidad, no estar de acuerdo en la cantidad. Lo que no puedes discutir es que te has comprometido a financiar de algún modo el metro. Entonces, entre 67 y cero, claro, pues habrá una cantidad en la que el ayuntamiento es responsable y que si no se la va a dejar a las siguientes corporaciones municipales esa deuda. Por lo tanto, es verdad que el metro ha terminado siendo un éxito, tiene más de 18 millones de viajeros. Celebro enormemente que se esté construyendo la parte hasta el civil. Ojalá también esté ya en la mente de todo el mundo que hay que hacer cuanto antes hacia el Palo y hacia el Rincón. Y desde luego, entre lo que acabo de decir, o sea, responsabilidad, y puesto que está, es que hasta el gobierno central está poniendo un montón de dinero en el metro nuestro. O sea, todas las administraciones tienen que contribuir a esta infraestructura. ¿En qué medida? Pues lo desconozco. Podemos discutir en qué medida, porque efectivamente el coste final no ha sido partícipe en el ayuntamiento del modo que inicialmente estaba previsto, pero que algo hay que poner, algo hay que poner.
Maite.
Sí, a ver, por un lado, el convenio creo que se suscribe, como ha comentado, en 2003. De 2003 hasta ahora ha llovido bastante y se han cambiado bastantes circunstancias del metro. Eso afecta mucho el contrato. Yo no sé si se ha formalizado todo lo que las modificaciones que se han hecho del contrato, sobre todo en cuanto a la ruta o por dónde se iba a hacer la obra. Todo eso influye también. No sé si eso hace que disminuya el importe que tenga que pagar el ayuntamiento. Es que es hablar un poco por hablar sin tener toda la información. Evidentemente, no es darle la razón a uno o a otro, porque cada uno tiene sus motivos y sus argumentos. Ahora tendrán que demostrar y defender su postura, pero la realidad es que el convenio se firma en 2003 y los cambios han sido, creo que no tiene nada que ver con lo que se firmó en 2003 con la realidad que finalmente tenemos cuando se inaugura el metro.
Sí, pero cuando una aseguradora está discutiendo una cantidad, ¿sabes lo que hace? Consigna la cantidad que ella cree para que no corran intereses. Que eso sí es lo que vamos a tener que pagar después, intereses.
Sebas, esto puede poner, esto va por un lado, este problemilla, entre comillas, y las obras del metro, el desarrollo del metro, lo que llevamos, vamos ahora hacia el civil, por otro lado, no tiene por qué haber ningún problema, ¿no? ¿O puede haber alguna consecuencia?
No hay interferencia de ningún tipo. Pensemos en una cosa, es decir, la obra del metro civil la paga íntegramente la Junta de Andalucía. Yo creo que en esto del metro, evidentemente, es fácil confundirnos. Hay como dos patas. Una parte es la pata de la construcción, pues a lo que vemos, las máquinas trabajando directamente al CERTIBID y antes en carretera de Cádiz. Y por otro lado, insisto muy mucho en la parte de la explotación comercial, que es realmente lo que verdaderamente nos va a costar el metro. Tiene más que ver con la explotación comercial hasta el año 2042, que es cuando, hasta donde dura el contrato de concesión con el privado. Cuesta más eso que lo que es la ejecución material, que a veces yo creo que perdemos un poco la perspectiva, nos quedamos básicamente con la ejecución material, con las máquinas y tal, y no atendemos al grueso económico realmente del metro, que tiene que ver con la explotación comercial.
Bueno, lo vamos a seguir comentando. En todo caso, seguimos leyendo esta y otras muchas historias en El Español con Sebastián Sánchez. Seba, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a ti.
Gracias, Eva, que tenía ahí un poquito de retardo en la llamada.
Yo
¿quién quiere hablar?
Que yo todo lo que se lo debo a Sebastián Sánchez, desde luego.
Que él, perdón, perdón,
que
Rosa.
Todo lo que se del tema se lo debo a Sebastián Sánchez, que es
controla, crack,
en los temas de infraestructura y urbanismo, sí, la información municipal de siempre, desde hace muchos años, sí, es verdad.
Bueno, yo también me he informado solo, la verdad, con los medios de comunicación. Obviamente no conozco la letra pequeña de nada de esto y ha sido muy sorprendente. Lo que sí parece es que este giro de liquidaciones por la carta de pago no solo se ha hecho a Málaga, el metro de Valencia, de Sevilla, me he ido a la luna de Valencia, el metro de Sevilla se ve que los términos a la hora de acordar la construcción y explotación de los metros suele ser así. Sevilla tenía un acuerdo similar en los mismos términos y se ha girado la carta de pago porque Intervención ha entendido que era el momento de liquidar. ¿Hasta qué punto las novaciones que ha habido, modificaciones del proyecto inicial, constituyen un elemento para cuestionar que si esas novaciones, hasta qué punto el ayuntamiento tenía, digamos, poder para no aprobar esas modificaciones? Yo creo que ahí es donde va a radicar el argumentario del ayuntamiento. Es decir, es que si yo me hubiese negado a hacer esto, pues el metro no se hubiese hecho. ¿Hasta qué punto las competencias del ayuntamiento en relación de hacerlo por aquí o por allí tenían que ver o no que ver? Lo desconozco. Y está claro que tal como lo han redactado los compañeros de los periodistas sobre la noticia, realmente el único argumento que pueden alegar es que ha habido ciertas novaciones, modificaciones que obviamente se han formalizado con todos los informes técnicos de Intervención y tal, o sea, la legalidad no se duda. O sea, yo estoy con Noelia, de que vamos a tener que pagar, los malagueños van a tener que pagar, obvio, yo digo vamos a tener porque como yo soy hiperusuaria del metro, sí, lo cojo varias veces al día, pues por eso me incluyo, pero al final es una millonada. Y una cosa clave que ha dicho Noelia, ¿qué pasa con los intereses? Porque aquí todos lo sabemos cuando tenemos problemas con la administración, primero paga y luego reclama. ¿A que sí? A lo que me están oyendo, lo sabemos porque a todos nos ha pasado. Primero pago y luego reclamo. Y dentro de un año y medio ya te devolverá el patronato lo que sea.
Lo que es cierto, ¿cuánto cuesta el transporte público? Que todos queremos más transporte público, sí, y sí, más metro, sí, y más tal, pero cuesta muchísimo para que podamos pagar muy poquito en el billete lo que cuesta detrás, que es dinero público, claro.
Sí, es dinero de todos.
Es dinero de todos, pero a mí me parece dinero buen bien invertido.
Por eso nos viene a todos, afortunadamente.
Y con impuestos. Es dinero bien invertido, que hay otro dinero público que no, y este está bien.
Bueno, a ver qué os parece esto, que esta semana hemos conocido un dato y digo, lo voy a llevar a la tertulia a ver qué le parece a las chicas. En Málaga, el mercado laboral está atravesando un buen momento y la afirmación la avala, pues el dato que hemos conocido. A día de hoy se registran los mejores datos de empleo de los últimos 18 años. Málaga, la provincia de Málaga, ha cerrado el año 2024 con una tasa de paro del 12,76%, o sea, por debajo del 13% la tasa de paro de Málaga, y es el mejor cierre de un año desde 2007. Nada que ver pues con las tasas de paro, por ejemplo, del 35 y del 36% que se registraban en la provincia de Málaga en 2013 o en 2014. Según la encuesta de población activa, que es el dato que hemos conocido esta semana, la cifra de parados ahora mismo en la provincia es de 110.000 personas. 110.000 personas que están buscando un puesto de trabajo, que son muchísimas, pero es que en el año 2013 o 2014 la cifra era de 300.000 desempleados. Hay que reconocer que estamos avanzando, que estamos en un buen momento, o tenemos todavía razones para quejarnos, porque claro, ¿es suficiente con tener un empleo o es importante también tener una buena calidad y un buen sueldo?
Pues me encantaría ser optimista en este tema, pero es que no lo soy, porque aquí tenemos que darnos cuenta que hay menos gente desempleada porque se ha jubilado mucha gente. Es decir, lo que hay es menos gente para trabajar. Efectivamente, eso desciende las tasas de desempleo. Hay 33.900 personas que ya no están desempleados, pero ¿sabéis cuántas personas se han jubilado? 36.300, o sea, 3.000 más que las que ha descendido las tasas de desempleo. ¿Sabéis cuánto ha descendido la población activa, o sea, la población que está en edad para trabajar? Pues ha descendido en 17.700. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez la pirámide, los baby boom de los años 60 se están jubilando, por lo tanto, hay menos gente para trabajar y efectivamente el trabajo que hay se reparte, pero eso no es una buena noticia. Pensad en cuánto es el salario medio de una persona que la sacamos del paro y la ponemos a trabajar, y pensad cuánto es la pensión media, que está entre 1.300 euros. Con lo cual, al final, si uno sabe sumar y sabe restar, desde luego que la pirámide esté así de invertida no es para nada una buena noticia. Ojalá pudiera deciros otra cosa, pero es que yo estoy acostumbrada a ver los datos de la Seguridad Social en distintos parámetros, y a mí me preocupa muchísimo ver que cada vez tenemos que pagar más pensiones y que descienda el paro no me sirve si hay menos gente para pagarlas.
Yo creo que el mercado se regula con una serie de factores y elementos, entre los que está destacando, señalando Noelia, la natalidad, la mortalidad, en fin, las jubilaciones, y a mí no me parece por eso que sea una mala noticia. O sea, a mí me parece, de entrada, me parece una buena noticia que se reduzca el paro, porque estamos hablando de personas que están en edad de trabajar. Los que están jubilados, pues están jubilados. Entonces, a mí me parece una buena noticia que las personas que estamos en disposición de trabajar tengamos trabajo. Sí que coincido con Noelia en que hay que ver también en qué estamos, nos estamos dedicando. Si estamos trabajando en el ya sabido sector servicios y hostelería, que sigue siendo en muchos ámbitos precarizado y que sigue trabajando en él. Yo creo que también tiene mucho que ver, y ahí pues el Partido Popular debe reconocer que la ley, la nueva, la reforma laboral, pues ha permitido también una estabilización, un mayor número de contrataciones y en fin, pero yo de entrada lo veo una noticia positiva, lo veo un dato
no,
bueno.
Pero a ver, si yo para los desempleados lo veo bueno, no, lo aplaudo. Yo estoy diciendo que es una mala noticia para el contribuyente, que uno piensa que la economía va bien porque descienda el número de desempleados y no te estás dando cuenta que al final desciende el número de desempleados, o sea, desciende.
Ya, pero es que antes del contribuyente está para mí la ciudadanía. El contribuyente somos todos, que pagamos, somos contribuyentes. Sí. Pero las personas, yo voy a, no voy a hacer aquí una la parte emocional, las personas necesitan trabajar no solamente para pagar sus facturas, sino porque necesitamos trabajar en conjunto todos, ¿no? Nos hace bien. Entonces, que haya menos número de personas en disposición de trabajar, que no estén en su casa, pues me parece positivo.
Ya, pero vamos a ver, lo que no puede ser es que haya menos número de personas para trabajar, que no estén en su casa, porque lo que no hay es gente.
Entonces hubiera sido mejor que la tasa de paro hubiera sido
vamos
más
a escuchar
alta.
No.
Y que ese número de personas estén cobrando muy por debajo de sus necesidades, incluso de lo que deberían de cobrar, objetivamente.
¿Hablamos de los jubilados,
Leticia,
o de los,
y ahora quiero escuchar
de los trabajadores?
Y ahora escuchamos a Maite.
Bueno, el punto de vista que ha aportado a nivel estadístico Noelia es bastante interesante por subir un escalón más. Yo me voy a quedar en el primero. Es decir, es verdad que debe de haber una mayor empleabilidad. El problema es la calidad de esa empleabilidad, es decir, digamos, las condiciones laborales, uh-huh. La calidad de ese trabajo, ¿no? Del sector servicios, ¿no? Que en nuestra provincia y en la costa, pues ya sabemos, no me voy a redundar, pero el problema de eso es que a lo mejor si no tuviéramos una dificultad tan empobrecedora como es el acceso a una vivienda asequible, estas familias que acceden al empleo, estos trabajadores y trabajadoras, podrían sostener su vida de una manera normal, racional, pero como estamos dedicando más del 47, del 50 o del 62% de un salario de 1.200 euros, y creo que ya es casi el 80% del salario, a la vivienda, ese es el vector que nos empobrece. O sea, yo por eso es una buena idea, pero siempre hay que ver, y es interesante, por eso lo digo con total cariño, el hecho de que Noelia pues ponga el foco en otro lado. Y yo lo pongo en otro, es decir, bueno, es verdad, a lo mejor un empleado de un restaurante que cobra sus 1.600, un camarero por convenio, que no tienen mal convenio, ¿sabes? Sí, sí. Y trabaja la noche y tal, pudiera efectivamente estar cobrando 1.800 euros, 1.500 euros y tal, pero es que si tiene que pagar 1.200 por una casa, si tiene dos hijos o, en fin, o se tiene que ir muy lejos y luego tiene que estar pagando para venir a trabajar al centro de Málaga, por ejemplo, ¿no? Lo miro, pues entonces hay lo que se está ganando por un lado lo perdemos por otro. Entonces, y también un punto importante que se está hablando mucho ahora, el tema de la inmigración. La inmigración, las personas migrantes, jóvenes, que además tienen hijos, son los que tenemos que abrazar, porque son los que nos van a dar esa vuelta a la pirámide. Es que si nos quedamos como estamos y no tenemos niños y no hay posibilidades de tener una prospección, la pirámide se ha invertido hace ya muchos años. Es que ahora el siguiente debate de los próximos 5 o 10 años va a ser las residencias, los cuidados a las personas mayores, la geriatría, las enfermedades enfermedades vinculadas porque somos más longevos, y ahí el Estado va, el Estado...
¿Letrada?
El Estado de bienestar, entenderme nosotros como sociedad, vamos a la cola de esto. En España vamos fatal. Bueno, en otro sitio imagino también, pero yo hablo de lo nuestro, ¿no?
Maite.
Yo un apunte, y pensando en los jóvenes que son con los que estoy día a día, yo quiero verlo en un sentido positivo, sobre todo de motivación y de incentivación para aquel joven que está terminando los estudios o que decide irse al mercado laboral, que vea que puede tener salida si quiere, si se esfuerza y puede encontrar trabajo. Sí es cierto que tiene esa parte negativa, que no es que no sea tanto los salarios, sino el coste de vida, que cada vez está subiendo más, lo comentaba Leticia, ¿no? El coste de que tener que irse, de contratar un alquiler, no se pueden independizar, la vida diaria, la gasolina, yo creo que se nos ha olvidado ya hablar del precio de la gasolina, pero empieza el año y va subiendo más la gasolina, pero por poner un ejemplo de tantos ejemplos que podemos poner, nos hace falta políticas en ese aspecto. Vale, estamos avanzando en el empleo, vale, pero hay que completarlo con ayudas, por ejemplo, a las empresas en materia de seguridad social, reducción de la seguridad social que tienen que pagar, y otros incentivos que motiven una ayuda de alquiler real para los jóvenes, porque la que se están queriendo implantar no están funcionando, están llegando tarde. Entonces hay que llevar a cabo otra serie de iniciativas que complementen la obtención de un empleo y que garanticen una calidad de vida mínima.
Bueno, pues no me ha quedado claro si estamos contentos o no con el dato de la EPA.
En los temas económicos a mí nunca me acabo de ver las cosas claras. Menos mal que no estudié económicas, porque se supone que cuando uno es especialista en algo puede arreglar las cosas en su tema, ¿no? Y los economistas no. Los economistas arreglan muy poquito. Desde que yo era estudiante de bachillerato, allá por cuando se hacía la mili con lanza, había economistas, recuerdo por ejemplo a Fuentes Quintana, que era muy famoso y muy reconocido, muy inconformista. Yo le leía regularmente en el periódico, y la cantidad de veces que le leí que había que aumentar la productividad y que España no podría ponerse a nivel de los otros países si no se conseguía aumentar la productividad... Son años y años y años y seguimos hablando de la productividad. Señores economistas, ¿qué pasa con la productividad?
Es que hay gente experta en hacer diagnósticos, pero no en dar soluciones. Hay gente pues que está que todo el día haciendo diagnósticos.
Eso es lo que pasa con la economía.
Sí. Voy a saludar enseguida a una de las personas más trabajadoras que tenemos, por lo menos en el Congreso. Así que, Leticia, breve.
Sí, no, en una cosa que no es un hecho controvertido, es que España, a nivel macroeconómico, lo está petando, ¿no? Digo, me refiero por los organismos internacionales que no son ni anarquistas ni comunistas, eso es lo que nos están diciendo. El tema es cómo redunda ese transatlántico que estamos llevando de España, ¿no? Que el motor económico de Europa, todo el día así escuchando, porque cuando tú hablas con tus familiares o ves los medios de comunicación de otros lugares, pues dices, no termino yo de encajar ese macro en el micro. España tiene mucho dinero ahora mismo, tiene mucho dinero. ¿Qué es? Han cuantificado.
Se está recuperando de la pandemia.
Escúchame. Quería focalizarlo con lo que ha hablado.
No leía a la vez porque no se entiende nada.
Lo que quería hablar era con el tema de los mayores y cuando seamos mayores. O sea, la dependencia, el PAC para arreglar la dependencia son unos 2.000, 2.500 millones de euros. Eso es nada para el Estado. Me refiero a nada. El problema es cómo. Aplicamos las políticas de dependencia a los territorios. Nos falta personal, nos falta estructura, nos falta coordinación entre las administraciones. Entonces, es una pena realmente que lo macro, que va como un cohete, no lo podamos arreglar con un tema de la dependencia, que además en Andalucía estamos regular nada más, y que podamos tener esa financiación, pero no tengamos la capacidad para implementar las mejoras.
Pues eso depende de los políticos, ¿no?
Son procesos
pero
lentos.
Muchas cosas, y las ¿no? pensiones. Aquí en la... claro, es que estamos metiendo muchos ingredientes que al final lo estamos desviando.
Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con la economía? Tema. O sea, empezamos a hablar de si los sueldos son bajos y rápidamente vamos a ver,
también
Leticia,
está todo conectado.
Legítimamente dice, bueno, es que las casas, las viviendas muy caras.
Muy cara.
Hombre, conectado. Legítimamente no, es lo que es.
Todo sí. está conectado. Sí. No y sé, cuando no hablamos de economía, hablamos de que eso, de que aumentan las jubilaciones y con eso aumentan las pensiones. Y los pensionistas llega un momento en que nos sentimos como mal mirados por la gente. Sí, sí, como si estuviéramos cobrando un dinero que no nos corresponde, cuando realmente a mí no me han jubilado, a mí me han echado. me han impedido obligatoriamente trabajar a partir de determinada edad, cuando yo estaba perfectamente capacitada para seguir trabajando. ¿Por qué no se arregla ese problema? ¿Por qué no se arregla? Que llevamos años hablando de eso.
Interesante, eso también. Bueno, que tengo en el teléfono, bueno, el Congreso, no sé si lo sabéis, pero el Congreso de los Diputados tiene ya a su parlamentaria más activa, la más trabajadora, y resulta que es de aquí, que es una mujer y que es de Málaga. María del Mar Vázquez, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad, que ha logrado la puntuación máxima en un ranking de Political Watch, que es un observatorio que analiza la productividad de nuestros diputados, lo que trabajan nuestros diputados. La media, en el Congreso, la media no llega al 6 sobre 10. Le dan a los diputados de media 6 sobre un 10 que deberían tener, que para eso queremos tener a los mejores diputados. ¿Qué es lo que hace a esta diputada malagueña diferente? María del Mar Vázquez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, diputada, enhorabuena. ¿Cómo se logra ser la diputada más activa del Congreso de los Diputados? ¿Cuál es el secreto?
Bueno, yo no sé si hay un secreto. Yo creo que lo que yo he hecho ha sido todos los días trabajar como una hormiguita sin descanso, recogiendo las opiniones, las sugerencias, la necesidad de la gente, trasladarlas a formas de diferentes iniciativas, pero es un trabajo constante de todos los días de la semana. Y al final dan esos frutos. Yo me quedé muy sorprendida del resultado. Sabía que había hecho mucho, pero no había, sabía que había hecho más que nadie.
Claro, pero María del Mar, ¿en qué se han fijado para decir esta parlamentaria malagueña es la más activa del diputado? ¿En qué se, quién se ha fijado? Porque, no sé, en fichar, bueno, supongo que todos ficharán, o entre comillas, esto de fichar los diputados, o en ir a trabajar, pues se supone que todos los diputados trabajarán. ¿En qué se han fijado? ¿Cuáles han sido los criterios para que te hayan dado esa buena nota?
Pues mira, se han fijado en varias cosas. Por una parte, el número de iniciativas que se registran, que son de diferente tipo, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, preguntas parlamentarias, diferentes tipos de iniciativas, en el número. Luego también se han fijado en las iniciativas que se discuten tanto en el Pleno como en las comisiones, qué resultado han tenido, si han sido aprobadas y si han sido aprobadas con muchos o pocos votos. Ahí, pues, bueno, en sanidad es verdad que se trabaja y se negocia y se sacan muchísimas iniciativas, y ahí es verdad que todas las iniciativas que yo he presentado se han aprobado, la mayoría por unanimidad. Entonces, bueno, pues lo han valorado muy positivamente. Y luego el siguiente aspecto que han valorado es la disponibilidad para recibir a la gente, si está disponible para citas, cuántas reuniones, a cuántas personas ha recibido. Y porque todo eso nosotros tenemos que irlo registrando y se puede comprobar. Entonces, bueno, pues basándose en esos tres aspectos han hecho la valoración de todos nosotros.
Bueno, pues el número de iniciativas que se presentan, las iniciativas que salen adelante, o sea, que no sean, supongo que iniciativas o absurdas o incongruentes o inalcanzables,
sí,
o innegociables, claro, y además la disponibilidad de llamar a la puerta de la diputada y que atienda a la ciudadanía. María del Mar, ¿crees que la productividad parlamentaria con estos tres criterios tendría que ser exigible a todos los diputados? Porque al final pues les pagamos, os pagamos el billete de avión o de tren para ir a Madrid, los taxis para ir a la estación tanto en Málaga como en Madrid, la vivienda o el alojamiento en Madrid, le pagamos a los diputados un teléfono móvil, una tablet, un ordenador, un maletín de piel bonito, en fin, aparte del sueldo. ¿Debería ser esto exigible no solamente a María del Mar Vázquez, sino a todos, pero real?
Mira, yo creo que nosotros, en el momento en que la ciudadanía nos deposita la confianza, tenemos la responsabilidad de devolver esa confianza multiplicada. Eso pienso yo, ¿no? Estamos ahí para trabajar y defender los intereses de los ciudadanos, y por eso los tenemos que escuchar. Eso por una parte. Es verdad que es un desembolso que todo el mundo hace para que estemos ahí, y yo creo que solo podemos responder trabajando. Es la única forma, trabajando y sacando la iniciativa adelante, porque solo recibir, solo registrar, solo escribir, eso no vale. Tienes que sacar cosas que realmente mejoren la vida a la gente. También hay un matiz, y es que hay algunos de los compañeros que tienen otro tipo de trabajo. Entonces, no se dedican a lo mejor a registrar iniciativas o a recibir. Tienen otra, el grupo parlamentario los dedica a otras tareas que no se registran en ese ranking, ¿no? Entonces, hombre, teniendo en cuenta que la mayoría hacemos lo que hago yo, pero hay algunos que no, pues estando todos en ese ranking, a veces cuando lo he visto, porque es verdad que yo no sabía que se hacía, y cuando lo he visto he dicho, hombre, hay algunas valoraciones de algunos compañeros que no son del todo justas, pero sí, yo creo que está bien que lo miren, está bien que lo evalúen, no hay por qué ocultarlo, o sea, estamos trabajando, bueno, pues creo que los ciudadanos deben saber a qué dedican su esfuerzo y en dónde han puesto su responsabilidad, en dónde han depositado su voto y que ha servido, ¿no?
Claro. Yo creo que sí. En el Congreso lo que pasa, Sonia, que hay también mucho pasilleo, mucho politiqueo. Hay algunos parlamentarios, en este caso diputados del Congreso, que trabajan más por el partido. Ay, por negociaciones con el partido, sí, hombre, y
sí,
pactos.
Y no, pero bueno, yo que no quiero robar el tiempo a la invitada, pero si puedo. Yo creo que, primero, felicidades, por supuesto que sí, porque, hombre, es un reconocimiento. Recuerdo que Miguel Ángel Heredia durante muchísimos años y años y años y años era el más activo y el más, y en fin. Y
no,
yo
el que
creo
más preguntas presentaba, sí, que no significa que no fuera siempre la misma.
Eso es. Sí, no significa que no fuera siempre la misma. Pero yo coincido también con María Emma, la diputada lo está explicando bien, que se puede ser injusto. Depende de si preside una comisión o no preside una comisión, depende de los temas. Hay temas que dan, a ver, lo digo porque yo me he dedicado a ese tipo de cosas en otros momentos en el que he trabajado directamente para políticos, en preparar preguntas para la mesa. Hay temas de infraestructuras en las que uno puede matizar, pedir el paso de esta carretera por este pueblo, otras comisiones, otras áreas que no se prestan a tanta pregunta y a tanto seguimiento. Hay otros diputados que pueden hacer despacho y pueden estar allí atendiendo a alguien que pase, y otros que hacen otro trabajo de otro tipo, reuniéndose fuera con entidades de asociación. O sea, que creo que está bien, sobre todo para los periodistas, porque nos encantan los rankings y tal, pero que en fin,
que
está
todos
bien,
trabajan.
Pero que no. No, sí. No, y habrá alguno que no trabaja y a lo mejor está en la lista, que no digo que sea el caso de María del Mar como muy trabajador, porque oye, las preguntas las podemos hacer, esas pueden hacer los asesores como
claro,
churros.
Que hay un asesor y medio por cada
claro,
diputado.
Independientemente del rol que efectivamente ocupe cada parlamentario, que puede tener más, bueno, pues efectivamente más visibilidad o no, yo quiero felicitar a María del Mar. Eso. Y también quiero poner en valor este tipo de diputado que primero se hace medicina, después ocupa distintas responsabilidades en distintos hospitales y vamos a decir que tiene el hábito de trabajar también en otras facetas de la vida distintas a la política y, por lo tanto, cuando llega, llega con la voluntad de querer hacer cosas y de cambiar aquellas cosas que ha visto en su trayectoria profesional que no funcionaban. También puede estar ahí el quid de la cuestión para querer hacer cosas, que lleve de diputada lo que es esta legislatura y que a lo largo de su carrera profesional brillante haya ido viendo cosas que no funcionan y ahora tenga la oportunidad de ser diputada y cambiarlas. Ojalá fueran así todos los diputados.
Bueno, a mí me parece muy bien que podamos hablar de esto, porque yo, salvo excepciones que pocas me he cruzado, yo creo en general, y siempre los defiendo, creo que los delegados, delegadas de la Junta en general, me da igual los gobiernos, siempre han trabajado, la gente que trabaja en los ayuntamientos, los concejales, los pueblos, la municipalidad, trabajan. Yo, los diputados y las diputadas que he conocido, trabajan un montón, y entonces me parece muy bien que se pueda retratar el trabajo que hacen por el desapego a la política que hay, de que los políticos nos roban, los diputados ahora, pues mira, es que tú cuando entras en una empresa te dan las herramientas para poder desarrollar tus tareas, y un diputado y una diputada, aunque hay una adscripción, digamos, lo elegimos por la provincia y tal, pero puede, seguramente, María del Mar probablemente habrá viajado a otros puntos del territorio de España a gestionar parte de las encomiendas que tiene. Entonces, a mí, yo es que creo y afirmo y que es que trabajan un montón nuestros diputados, y que se retrate y que se pueda ver y lo podamos hablar en una tertulia, y que ella nos pueda explicar incluso cuando esas mediciones no son justas, pues te da una visión más global del asunto.
Maite.
Yo añadir una cosa rápida, aparte de felicitar a María del Mar, que también hay que destacar que ella es miembro de la Comisión de Sanidad con un gobierno en contra, entenderme, que es muy difícil sacar adelante iniciativas y que te la aprueben en el ámbito que se tratan y por estar en un partido que es oposición pura y dura. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor y que es un trabajo bastante, bastante duro. Y también que se estrena en esta legislatura sin conocer el funcionamiento de la Cámara y sabemos también cómo funcionan los partidos a nivel interno, yo creo que es de valorar y de admirar la labor que ha realizado.
¿Rosa? Yo cuesta defender el trabajo de los políticos en general y de los parlamentarios en particular, incluso diría, aunque me tachéis de fírbola, que el cabildeo, lo que llamabais antes politiqueo,
el
de
pasillo,
también es importante. El contacto entre ellos, el discutir cosas que a lo mejor iluminan mejor los temas. Todas esas cosas son importantes. Yo sé que trabajan muchísimo.
Bueno, eso que ha dicho María del Mar, y yo no sabía que...
Enhorabuena, María del Mar.
Yo no sabía que estas cosas se hacían, que se medían. Si sí. Este año, que ella no sabía... que se estaba midiendo el trabajo de los diputados, ha sido la más activa, la más trabajadora, el año que viene que tiemblen el resto, porque claro, ya lo sabes.
El semáforo siempre ha estado, incluso los...
María del Mar Vázquez, enhorabuena y gracias por representarnos en este caso a la provincia de Málaga. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo.
Rosa, solo un sí o un no. ¿Sabes si el alcalde ha llamado al técnico de turismo del pliego de condiciones para... ¡Hombre, por favor! Pero ese no fue un día feliz.
Yo no sé de qué organismo...
¿Has escuchado algo?
¿De qué organismo? Absolutamente.
En casa, no, pero has pegado la oreja detrás del despacho para ver de lo que ha hablado.
Estoy segura de que el alcalde no llama nunca a nadie para... Hombre, no siento que tenga confianza con él para decirle, pero chico, ¿qué has hecho tal? Pero en plan amistoso, no de...
Porque en ese corte que hemos puesto, el alcalde estaba muy chistoso. ¿El alcalde es un hombre divertido?
Bueno, los conozco más divertidos, la verdad.
Rosa Francia, Sonia Crespo, Maite Otero, Noelia Losada, Leticia Tebul. Gracias, chicas.
Gracias.
Vamos a escuchar Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.